Comenzamos La Red, el programa deportivo donde analizamos semana a semana la realidad del fútbol que se vive en Arroyo de la Luz, el pueblo extremeño donde el Arroyo Club Polideportivo, con más de 55 años de historia, milita esta temporada en la tercera división del fútbol español, con más de 150 jóvenes y niños practicando el deporte rey por excelencia. Evaluamos los partidos ya celebrados y hacemos una previsión de los próximos a jugar. La Red, un proyecto formativo de la radio en positivo que presenta y dirige Santos Corna y que se emite cada semana en Radio Marca, Radio Talento y Radio Sansueña.
Ya está a la venta la segunda fase de 32 viviendas de protección oficial con garaje, trastero, piscinas y zonas verdes comunitarias en la zona de mayor expansión de Cáceres, El Junquillo, junto al centro comercial Carrefour y nuevo centro Guay. Visita nuestro piso piloto a pie de obra. Promueve y construye Grupo Empresarial Ferroluz. Más información en Inmobiliaria Manuela Pérez. Grupo Empresarial Ferroluz. La seriedad y garantía que usted busca a la hora de comprar su vivienda.
A la entrada de Malpartida de Cáceres, Estación de Servicio Malpa te ofrece el mejor precio en combustibles de la zona. Disfruta de nuestros lavaderos con cañón de espuma y un lavado automático con 6 cepillos y doble secado. Y ahora, con la tarjeta MyFuel, tus lavados y artículos de tienda te pueden salir gratis. Estación de Servicio Malpa, calidad y ahorro en cada repostaje. ¡Te esperamos!
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estamos en este programa deportivo semanal titulado La Red, con Antonio Doncel en el control y, como siempre, con una serie de tertulianos y tertulianas que vamos a hablar, conversar durante los próximos minutos sobre, bueno, pues la actualidad deportiva del Arroyo Club Polideportivo, del pasado fin de semana, y haciendo ya la previsión de lo que puede ocurrir, de lo que va a ocurrir, aunque no hablemos de resultados, pero los partidos ya están previstos que se celebren este próximo fin de semana. La Red hoy cuenta con María Peguero, que es directiva del Arroyo y responsable de prensa. María, bienvenida.
Buenas tardes, Santo.
También con Manuel Valiente, que es jugador del Arroyo Juvenil, pero también ya convocado en varias ocasiones para el primer equipo. Manuel, bienvenido.
Buenas tardes, Santos.
Alejandro Serrano, que es también jugador del primer equipo de Arroyo. Ya ha venido alguna que otra vez aquí, igual con Manuel, a esta tertulia. Alejandro, bienvenido también.
Buenas tardes, Santos.
Y José Antonio Bermejo Pelle, que es vicepresidente, entrenador del equipo juvenil y segundo entrenador del primer
mucho
equipo.
Cargo,
yo ya no sé alguna cocina más, se me ha olvidado, Pelle.
Mucho,
¿no?
Mucho hasta cargo ahí. Ya. Buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido. Venga, vamos a hablar de lo ocurrido el pasado domingo, en ese viaje largo que hay que hacer hasta el sur de Badajoz, hasta Azuaga, y con ese resultado de, desgraciadamente, ¿no?, de derrota del Arroyo. Azuaga 3, Arroyo 1, en un partido, bueno, pues que tuvo distintas fases, donde comenzó marcando el Arroyo, pero donde terminamos perdiendo contra un equipo, como decíamos la pasada semana cuando analizábamos la previsión del partido, pues que es uno de los grandes de este grupo, y para eso está en la segunda posición y que tiene bastantes posibilidades, seguramente, no solamente de jugar, sino hasta de poder ascender. Bueno, pues hoy tenemos gente que lo viste ahí desde el banquillo, como Pelle y Manuel, gente que lo vimos desde la grada, como María y yo, y gente que lo vio jugando, como fue Alejandro. O sea, que tenemos un poco de distintas perspectivas del juego, ¿no? Pelle, empezamos contigo. Tú lo viste allí como segundo entrenador en el banquillo del Arroyo, y empezamos con unas impresiones generales, aunque luego vale, analicemos algunas de las jugadas que fueron claves en el partido. Pero en términos generales, ¿qué te pareció el encuentro?
A ver, en términos generales, pues la verdad es que yo, como tú bien has dicho antes, fue un partido que tuvo varias fases. Yo destacaría la primera fase, hasta que hacemos el gol y tenemos que hacer el cambio obligado por la lesión de Álvaro Doncel. Luego hicimos el cambio ese y continuamos, la verdad es que bien, hasta el minuto 30. y el punto de impresión grande del partido fue ese, la expulsión de Isaac, porque hasta ese momento el Arroyo fue, bajo mi punto de vista, y creo que bajo los que estuviera viviéndolo allí, bien los que estaban en el campo o los que estaban ahí fuera, fuimos superiores a ellos, porque yo he vuelto a ver otra vez el partido y la verdad es que en esos 30 minutos generamos nosotros más que ellos, el partido parece que estaba controlado y ellos no se les veía a gusto en el campo. Luego ya, a raíz de la expulsión de Isaac, sí que es verdad que ahí hay 5 minutos, porque te penaliza aparte de que te expulsan al jugador, que en esa acción te meten el gol, en la falta, y hay 5 minutos que se desconcierta el partido, sucede el penalti, nos meten el 2-1, y de ahí hasta el final de la primera parte yo temía en que ya nos metieran el tercero y ahí se acabara el partido, pero por suerte al final ahí no encajamos, y llegamos al descanso, reestructuramos un poco el equipo, lo refrescamos las ideas a los chavales y les dijimos que nuestro partido ya se basaba en intentar llegar con el 2-1 a minuto 80-85 para después a partir de ahí ya jugárnoslas y arriesgar, metiendo más gente arriba y quedando menos atrás. Y vamos camino de conseguirlo hasta que en el minuto 78 pues otra vez vuelven a pitar otro penalti y ahí ya es cuando se tuerce todo, y ya con el 3-1 ya decidimos hacer un par de cambios que eran ya más viendo que ya no, en este partido no se podía hacer nada, y protegiendo a los dos jugadores que tenían tarjetas, uno que tenía una tarjeta en el partido y Turra, que era el otro, que tenía 4 tarjetas. Entonces, para evitar que le sacaran a uno la quinta y al otro una posible expulsión, pues decidimos hacer esos dos cambios. Si no, los cambios eran otros, si hubiera estado 2-1 el partido.
Más que un análisis general, ya has hecho un análisis pormenorizado
del
partido, ¿eh? Pero bueno, vamos a dar paso a que
Alejandro, no, pero que si queréis podemos profundizar en
luego, acciones, luego lo haremos. Pero Alejandro, tú lo viviste desde dentro, ¿qué impresión? Primero, es decir, tal y como lo habíais planificado, las cosas iban saliendo, incluso, joder, pues ese primer gol del partido, gol de minuto 16 de Kevin, pues parecía que las cosas pues se encarrilaba bien, ¿no? ¿Cómo lo viviste desde dentro, en esas fases que ha comentado, ¿no?
Pues hasta el minuto 30 más o menos se vivió bastante bien, notábamos el equipo que éramos superiores, pero luego ya a partir de la roja ya cambiaron un poco las cosas. Luego, además, después de la roja, la falta metió el gol de falta, la falta esa, y luego a los 5 minutos penalti, y bueno, pues ya nos quedaba un poco aguantada, por decirlo así, hasta el descanso, y a partir del descanso pues lo que nos dijeron Pelle y Julio, que aguantaba hasta el 80 aunque sea, y luego ya jugárnosla con todo.
¿Cómo lo vivías tú, Alejandro, allí en la defensa? ¿Veías que habían jugadores, evidentemente el Cazorla tiene jugadores de mucha calidad, pero éramos en ese tiempo, con esa fase, éramos capaces de controlar a muchos de ellos al principio, luego una fase que entraban con bastante facilidad? ¿Cómo viviste todo ese momento? ¿Qué impresión te generaba, bueno, pues los jugadores que tenías enfrente?
Pues bueno, hasta el minuto 30, como te he dicho antes, bien, sin mucho problema, por decirlo así, pero luego ya a partir de tener uno menos, ya nos empezaron a someter, a encerrarnos atrás, era correr de un lado para otro y te cansa tanto mentalmente como físicamente.
María, tú desde la grada, viste el partido, grada o de pie o como fuera, ¿no? Impresión también en general de estos 90, porque además yo creo que no se ha añadido nada, ¿no? Que es 90 o 91 como mucho, ¿no? Pero lo que
dos minutos,
¿no? Un poco añadido, porque yo creo que los dos partidos y los dos equipos querían ya que se terminara el encuentro. María, ¿cómo lo viviste?
Pues como han dicho, yo creo que los primeros 15-20 minutos estuvimos bien. Yo me acuerdo que más bien por la banda que nosotros estábamos atacando, que era precisamente por la que atacaba Kevin, tenía el lateral de izquierdo, lo tenía completamente asediado, más bien estaba diciendo, es que siempre nos ataca el mismo, siempre el mismo, que se escuchó perfectamente.
Sí, y luego, porque sabíamos que ahí tenían un doble, en la otra banda tenían un doble lateral, es porque el que estaba jugando de interior era lateral derecho también, y el lateral era lateral, y el que estaba jugando de lateral izquierdo normalmente venía jugando de extremo izquierdo o de extremo derecho. Entonces sabíamos que defensivamente
había causa.
Entonces, pues claro, eso. Y luego llegaron los 10-15 minutos locos, la falta, la expulsión primero, luego la falta con el gol, luego el penalti, yo creo que ya producto de los nervios, de vernos con uno menos. Y sí, en la primera parte vi al equipo un poco nervioso, quizás. Verse con uno menos, también el retrasar a Ángel, que lo estaba haciendo bien en el medio campo. Y la segunda parte, pues como han dicho, nos encerraron atrás y achica balones, a esperar alguna contra, balón parado, que tuvimos algo, pero llegó el tercero.
¿Qué te pareció la Zuaga?
Pues sinceramente no me dio tanta sensación de equipo como el partido de la primera vuelta en casa. En la primera vuelta lo vi un equipo más como...
Más potente,
con más juego combinativo. El otro día no me dio esa sensación. No sé si es que no quería hacer daño porque estábamos con 10, no sé.
Manuel, tú lo viviste desde el banquillo, no saliste al terreno de juego. ¿Cómo estaba el banquillo? ¿Cómo lo veíais desde allí? ¿Cómo las impresiones que tuvisteis en esos vaivenes que tuvo el encuentro?
Bueno, pues prácticamente lo que hemos dicho todos, ¿no? Salimos un poco nerviosos, pero eso sí, nosotros sabíamos a lo que íbamos a jugar. Atacar por la banda de Kevin, a los espacios, y bueno, nosotros salimos con intensidad, cosa que ellos no. Y pues lo supimos aprovechar hasta el minuto 16, que vino el primer gol. Y bueno, después a raíz de la lesión de Álvaro, a lo mejor eso nos bajó un poco moralmente y tuvimos que hacer cambios. Pero bueno, ya a partir después de la roja y el error, la falta y el gol, pues decaímos un poco.
¿El descanso qué impresiones tuviste cuando entráis en vestuario?
Pues un poco de nerviosismo, pero los místeres nos entraron, nos tranquilizaron, nos dieron nuevas ideas, lo que se podíamos plantear para la segunda parte, y pues la verdad el equipo no se rindió, salió y pues...
Bueno, ya lo habéis dicho, minuto 16 fue el gol de Kevin, en el 19 el cambio de Doncel por problemas físicos, entró Turra. En el 31 la desgraciada jugada, que no solamente fue con la roja para Isaac, sino que de la falta cerca del área que lanzó la Zuaga, pues bueno, consiguió su primer gol y el empate. Y un minuto después, bueno, 4 minutos después, pues se produjo un penalti, que no sé si fue o no fue.
Bajo mi punto de vista, ¿no?
Hablaremos, con su pulso el 2-1 con el que fuimos al descanso, y en el minuto 78 ya de la segunda parte, pues el definitivo 3-1. Pelle, bueno, pues eso, vamos a hablar un poco de esas jugadas decisivas, porque además en este partido sí que hubo esa jugada decisiva. Hubo ahí esos 10 minutos desde el cambio de Doncel, que supongo que tuvisteis que reestructurar un poco, ¿no?
Parecía que Ángel estaba
un poco más hecho hacia adelante.
Ángel estaba siendo el jugador diferencial de nuestro equipo en el centro del campo. Estaba ganando las pelotas directas que estábamos metiendo nosotros arriba, y las caídas las que estaban aprovechando la gente rápida que teníamos tanto en banda como en punta con Dionis. Y eso nos trastocó bastante porque ya tuvimos que... Y luego, claro, Álvaro tiene otro pozo ahí, porque al que metimos con Ángel de medio centro, Jesús, pues es un jugador más impetuoso, de mucho recorrido, corre mucho, pero no tiene la tranquilidad que tiene Álvaro con un balón. Y claro, metemos a Turra por delante en la situación de Jesús, que Turra es un jugador técnicamente bueno, pero no tiene el recorrido que tiene Jesús para apretar en la salida de balón de ellos. Y entonces eso al final, quieras o no, el equipo se iba a resentir, porque esa era nuestra idea. Nuestra idea era utilizar a Turra pues al final, cuando ellos estuvieran un poco más cansados. Pero bueno, dentro de lo que cabe lo reestructuramos bien, y el equipo, la verdad es que los 10-12 minutos siguientes tampoco, porque al final... La jugada en la que se produce la expulsión de Isaac, al final no deja de ser un balón largo nuestro que sacamos, gana el balón Ángel, la devuelven ellos, la vuelve a ganar Turra, y el medio centro suyo, el junior este, le pega un pelotazo arriba, se nos gira el delantero y se va solo. Isaac se cruza porque venía de lado. De arriba, para mí la expulsión es correcta porque es el último jugador y es roja, eso no hay duda ninguna. Que como hemos dicho, tenemos doble penalización porque, claro, tú cuando haces una acción de esa, pues esperas sacar algo de rédito. Una es si lo derribo y lo expulso, por lo menos que no me metan el gol en la falta, ¿no? Claro. Y resulta que tiran la falta. En la falta, todo hay que decir que hubo un error clamoroso.
¿Qué nos pasa con nuestras barreras,
Peña? Porque la barrera se abre y luego visto el vídeo todavía se ve más claramente como Turra se abre completamente, claro. El portero llega al balón, la falta de, yo qué sé, de confianza que tiene Dani ahora en ese tipo de jugadas, pues lo hace tocar el balón, pero el balón va al palo y entra, porque yo se lo dije en el partido, yo sé que la ha tocado, pero digo, es que yo creo que después de que tú la tocas, pegan el palo, y la ven en el vídeo, y es verdad, efectivamente, pegan el palo y el balón entra para adentro. Y te pones uno a uno, y dices, ostras, es que si sabemos esto, pues, ¿para qué? Y ya, claro, son décimas de segundo donde tiene que decidir, pero... Pero dices, si sabes que vas a encajar el gol,
lo dejo que pase.
Y nada, y luego hay un rato que ellos, lógicamente, al verse con uno más y la inyección de empatar, y pues nos tuvo un asediado. Y en la jugada del penalti, yo lo vi claramente en directo, luego la vuelta a ver en vídeo.
Kevin se protestó mucho, ¿verdad?
No, yo Kevin, te digo que eso es vistoso, para mí es una jugada de que si el árbitro realmente ha jugado fútbol, no la va a pitar. Pero como creo que es el caso de este chaval, que no ha... La pita porque cae en el engaño del futbolista contrario. Porque Kevin, cuando él llega allí, ya está situado en esa posición y tiene el balón contactado. ¿Qué pasa? Que el futbolista de la Azuaga está listo y al verlo llega con fuerza, pues salta, da una vuelta, da un giro y chilla. Y ahí, como yo te he dicho muchas veces, y yo soy futbolista y he hecho ese tipo de acciones, el árbitro pita de oídas. Y entonces pita, y una vez pita el penalti y visto las protestas de nuestro jugador, que se el árbitro, yo para mí, que el árbitro se da cuenta que la había cagado. Porque es que luego, al minuto y medio, hay un penalti clamoroso, que lo ve todo el estadio y lo vemos nosotros igual, a favor de Azuaga, ya no lo pita. Y es más, para justificarse, pita mano del jugador que se cae sobre el balón. Sí. Pero no lo pita porque sabe que el primero capitán no era. ¿Sabe que el primero capitán?
Porque a mí se rectificaba, algunos árbitros hasta rectifican.
Sí, rectifican, pero normalmente lo que te dice el reglamento es que no debe rectificar, pero vamos. No, sí, en caso de penalti yo he visto situaciones de algún jugador decirle al árbitro, y no sin ir más lejos este año, en un Real Sociedad Manchester United, el árbitro ya había pitado tres penaltis a favor, y un jugador del United le dijo al árbitro que no había sido penalti, y el árbitro rectificó, sin llegar ahí al VAR. Lógicamente el jugador de Azuaga se cayó, se rió, más bien luego, después hubo un comentario con nosotros allí en el banquillo, porque era el que estaba jugando con nuestra banda, que nos dice, madre, el que se acaba de tragar ahora, y yo le comenté, digo, pero tú, yo nací, y dice, no, si ya lo sé yo que nací. Esas fueron palabras del jugador. Y ya está. Para mí, pues al final es una más de las cosas que te pasan cuando te vas todo de espalda, que no te favorece nada. Y bueno, pero el equipo se repuso y al final, pues trabajamos con uno menos. Y oye, tienes que tener también la pizca de suerte con un jugador menos para que ellos en las que tengan, porque lógicamente tuvieron varias, no metan como no habían conseguido meter. Y estoy seguro que si no pitan el penalti de la mano no lo consiguen meter, porque ya habían fallado tres ocasiones claras, y ellos de cara a gol, si no es el balón parado, no están acertados, porque habíamos visto nosotros estudiándolos que todos los goles que ya han metido en los últimos cinco partidos eran en jugadas a balón parado, tanto en falta como en segunda jugada de una falta, en córner y eso.
Aquí los tres.
No, los tres no, es que te voy a dar yo un dato. El cuerpo técnico este que hemos entrado, desde que llevamos en el Arroyo, hemos encajado cinco goles en los tres partidos. Pues los tres han sido balón parado, tres de penalti y dos de falta.
Sí, pero digo, luego el tres de Azuaga, dos de penalti y el de
no, pero es que nosotros los llevamos estudiado, y es que todos los goles eran habían sido a balón parado. Todo es un equipo fuerte, aguerrido, pero que, a diferencia, bajo mi punto de vista, del año pasado, que era un equipo que tenía mucho más toque de balón y eso, este año tiene futbolistas más directos y hacen un juego más hecho. Y tienen, que comentaba antes María, que aquí le pareció quizás mejor equipo en Arroyo, tiene dos bajas considerables. En el mercado de invierno, Ingoma ha fichado por un segunda red, el Jerez, y Peter, que era el otro, ha fichado por otro segunda red, que es el Atlético Paso, me parece, que eran dos futbolistas diferenciales en tema de calidad. Pero aún así, en 2025 son el único equipo en la tercera de estas extremeñas junto a la Extremadura que no ha perdido todavía, y por eso van ahí los dos mano a mano, que creo que llegarán a la, posiblemente a la semana que viene, a jugarse el liderato entre los dos.
Alejandro, hubo una jugada ya en el minuto 78 en la que un balón alto Ángel le dio con el brazo y fue ese penalti, bueno, que al final también intentó pararlo Dani, pero no pudo, y fue el resultado final de 3-1, ¿no? Pareció un penalti claro. En este caso yo creo que el árbitro, independientemente de que se equivocara en alguna jugada o rectificara en otra, pues bueno, a diferencia de otros arbitrajes,
no fue un arbitraje
decisivo a la hora de,
para
de,
mí no, y hay que, no, hay que decirlo así, ¿no? No influye, porque la jugada más determinante es la de Isaac. Y para mí es tarjeta roja.
Correcta, sí.
Yo, si es a mi favor y no me pitan tarjeta roja, sí digo que es un error clamoroso, pero esa jugada está acertada perfectamente.
Bueno, pues fue el penalti de provocado por Ángel, por la mano de Ángel, que yo creo que fue clara. Y bueno, pues se le veía como que el equipo entraba con cierta facilidad, ¿no? Que entraba sobre todo por la banda, ¿no? A nuestra portería, a nuestra área. Y ahí pues a lo mejor en algún momento temíais que podía llegar algún gol más, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo lo viviste.
Bueno, es que ese equipo ataca con mucha gente. Los laterales al final acaban como de extremos y los extremos acaban como de interiores. Y por ejemplo estaba el pivote, que acababa a veces tirando hasta desmarques a nosotros en defensa, y se movían ahí todos. Era un equipo muy dinámico, la verdad.
¿Crees que si hubiésemos llegado al final con un 2-1 hubiésemos tenido posibilidades de hacer alguna cosita? Era un poco lo que quizás se podría haber intentado, ¿no? Es decir, intentar llegar hasta el final con 2-1 y luego pues echarlo todo para adelante, ¿no?
Sí, yo creo que hubiese salido muy bien o hubiese salido muy mal, una de las dos.
Claro,
porque
claro, pero
si vas con toques para arriba, pues lo mismo marcas gol o lo mismo te lo marcan a ti.
Sí, pero al final no lo marcaron sin
no, al final no pudimos hacer nada. Claro. No pudimos.
Manuel, tú no entraste, yo creo que estarás deseando ya estrenarte en esta sí. categoría, si alguno de los del cuerpo técnico, pues en un momento determinado lo deciden, ¿no? Pero, es decir, como bien sabemos, estar ahí es una responsabilidad, ¿no? Estar dentro de ese banquillo del Arroyo en situaciones como esta, en un equipo como el Arroyo, que está jugándose su permanencia, y frente a un equipo como la Azuaga, que está luchando por subir, bueno, ¿cómo lo vives desde el punto de vista personal?
Bueno, un poco de nerviosismo, pero bueno, aprovechando el momento, disfrutando este momento que me da los partidos y bueno, es que no sé, la verdad, tengo muchas ganas de jugar.
Mira, ¿cómo ves al compañero? ¿Cómo lo ves tú? Que vienes del equipo juvenil, pero te entras también en un equipo como este, un equipo juvenil que decir, que lo tiene todo ya. Pues eso, pues sin problemas de ningún tipo, evidentemente hay que ganar partidos y hay que seguir jugando y qué tal, a diferencia de un equipo como el Arroyo, en este caso del primer equipo, pues que tenemos esta angustia, ¿no? De que cada vez quedan menos partidos y necesitamos. ¿Ves ahí cierta diferencia entre uno y otro?
Sí, bueno, pero también por la diferencia de edad, pero bueno, el Arroyo es un equipo que siempre tiene ganas de todo. Y solo se demuestra con estos últimos partidos que le estamos echando ganas y ya está, a seguir.
¿Qué has notado tú del cuerpo técnico? ¿Cómo lo ves al nuevo cuerpo técnico? Alejandro, tú también.
Bueno, bien.
Sí.
Se nota.
Pasada, ¿eh?
se nota. Pero bueno.
¿Se nota un cierto cambio?
Sí. Sí. Con las mismas ganas de siempre.
María, situación un poco del Arroyo. Es decir, bueno, pues cada vez nos quedan menos. Como si fueran términos un poco del oeste, ¿no? Menos balas en la
pistola, en la recámara.
Pero bueno, vamos gastando algunas más, pero bueno, todavía hay posibilidades. ¿Cómo ves tú al equipo desde el punto de vista un poco, pues eso, ¿no? De las ganas, de cuando termina un partido y sin embargo el otro día yo al menos como lo viví, daba la sensación de que ese partido pues se podía perder, ¿no? Es decir, que era la Azuaga
sí,
y aunque
bueno,
necesitamos como fuerza tremenda los tres puntos, pero era diferente, ¿no?
Sí, bueno, sí, claro, el Azuaga es un partido de esos que dice, bueno, es un partido que sé que digamos que el 99% es perderlo, pero bueno, el 1% siempre está ahí, de que se puede sacar algo. El equipo lo veo trabajando bien, con ganas. Yo creo que hasta que que haya puntos en juego, tanto el equipo, jugadores como el cuerpo técnico, se lo va a dejar por conseguirlo, ¿no? Como se suele decir, no, pero esto no acaba hasta que canta la gorda. Entonces, bueno, pues tenemos 5 partidos, 3 nos quedan precisamente en casa. Hay que agarrarse a eso, a los partidos en casa, a nuestra gente, a nuestra afición, que yo creo que el último domingo se fue completamente
indignada.
Aparte de indignada, viendo que el equipo se dejó la piel en el campo hasta el último momento y que lo va a seguir haciendo.
La clasificación, bueno, como siempre estamos aquí los datos, pues el puesto 12, el Calamonte con 29, el Pueblo Nuevo con 29, bajando ya al 14, el Castuera con 26, Pueblo de Calzada 25 con el 15, el 16 Trujillo con 25, el 17 Arroyo con 21 y cerrando la tabla, como casi toda la temporada, el Olivenza con 17. Como decíamos, 5 partidos los que vienen, el Diocesano en casa, después Moralo fuera, Villafranca en casa, Montijo fuera y Calamonte el 11 de mayo, que será la finalización de la temporada en casa. Antes de entrar en el partido de la semana que viene, aquí en Cáceres, este casi derbi, si me permitís la palabra, entre dos equipos cercanos, especialmente, comentaros también que no fue un buen día tampoco para el juvenil, Pelles. Hubo una derrota en casa, Arroyo 1, Santa Amalia 3. El Santa Amalia es uno de los potentes, ¿no?, de este equipo, ¿no?, el tercer puesto, ¿no?, más creo, ¿no?
Sí, estaba bien clasificado, pero
el Arroyo en el séptimo, pues cuéntanos un poquito cómo
viviste. No, el resultado para mí es completamente engañoso, porque la verdad es que es demasiado abultado. Yo en la primera parte se lo dije a los chavales y yo nos vamos nosotros ganando 1-0. Pero lo normal es que no hubiéramos ido ganando 0-3-0, porque es que ellos no hicieron nada. Y nada más salir ellos del vestuario, yo los vi que salieron con una consigna. Y se lo dije a los chavales ayer, digo, es lo que yo os achaco, que no leísteis eso. Ellos salieron con la consigna de golpear ese fuera del área, porque estaban viendo que no eran capaces de entrar, de llegar bien en acciones combinadas y eso, y decidieron pues intentarlo desde fuera del área. Y les salió así. De hecho, los 3 goles que nos marcan son desde fuera del área y nosotros, bajo mi punto de vista, en la segunda parte pegamos un bajón y no supimos leer el partido. No sé, no lo achaco a físico, lo achaco más anímico que físico, que lo achaco más a la hora de encajar el 1-1, nos hizo mucho daño y fue lo que terminó el partido, porque la verdad es que yo veo la primera parte y digo, joder, pero si este equipo no puede ir por encima de nosotros, si no tiene, yo no le veo casi nada. Si es que en la primera parte no han hecho nada y nosotros hemos tenido acciones para ir por delante con un 2-0, un 3-0 al descanso. Pero bueno, el fútbol pasa en estas cosas, claro. ¿No? Pasan estas cosas y ya está. Lo mismo nos pasó el otro día, como hablando del equipo en Don Benito, pues igual fue parecido, pues ellos sin hacer nada en un córner no hacen un gol y nosotros dominamos la primera parte y hasta ahí pues llegamos al descanso pensando que si seguimos en esa línea puede ganar, pero luego en la segunda pues la verdad es que nosotros no fuimos mejores que ellos y fueron ellos mejores que nosotros, pues son situaciones y momentos que se dan, y el otro día pues no estuvimos acertados cuando el partido estuvo a favor nuestro y al final ellos estuvo más acertado el rato que dominaron el partido.
Manuel, ¿aquí se jugaste?
Aquí sí jugué.
Aquí es que, venga, pues cuéntanos un poquito. Tú, ya no desde el banquillo, sino desde dentro.
Desde dentro. Bueno, Santa Amalia, un equipo totalmente diferente al de la ida. Me pareció mucho más superior allí. Y la verdad es que, como ha dicho Pelle, dominamos toda la primera parte, pero no supimos aprovechar las ocasiones de gol. Nos fuimos ganando 1-0, gol a favor de penalti. Pero bueno, la segunda parte salieron la consigna que nos dijo Pelle de tirar de fuera del área y los 3 goles fueron así. O sea, no hay otra cosa.
Un poco de sensación agridulce, ¿no? De decir, sí, haber jugado más o menos bien, pero te vas con el resultado contrario.
Sí.
Bien, pues, como antes decía, que el primer equipo jugará con equipo cacereño, el juvenil también. En este caso no con el diocesano, sino con el cacereño. Qué raro, ¿no?, que se ponga a las 10 de la mañana el partido sabiendo que el Arroyo juega...
Más que nada porque por la coincidencia con el Arroyo, no porque ellos, sí que es verdad, que sí que es cierto que ellos están jugando los domingos, los últimos horarios que le he visto yo cuando juegan en casa están jugando el domingo por la mañana a las 10, pero al coincidir con el Arroyo, pues oye, pues no sé, pero bueno, son ellos los que ponen el partido y lo pueden poner en la franja horaria del sábado por la tarde a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 12 de la mañana, a la hora que ellos quieran.
¿Se le ha pedido que lo pudieran cambiar para no hacerlo?
Sí, se les ha solicitado por el tema de la coincidencia del cuerpo técnico de algunos que forman parte de los dos equipos y de algún jugador que podía jugar, que es, nosotros hemos ido claramente con cuál es la situación de la petición nuestra, pero ellos nos han dicho que no podían, que tenían jugadores que le faltaban, pues bueno, al final son decisiones que se toman y ya está.
Bueno, pues Cacereño B. Arroyo será ese domingo a las 10 de la mañana y luego a las 12 en el Estadio Municipal de Arroyo, María, Arroyo Diocesano, equipo que en la primera vuelta conseguimos un empate 0-0, creo que fue, ¿no? Aquí en Cáceres, y bueno, pues necesitamos esos 3 puntos.
Mucho. Sí. Los necesitamos. Bueno, sabemos que el Diocesano está ahí sexto. Creo que la vamos allá, ha perdido los dos últimos partidos.
Sí, el último contra en casa contra el Llanerense, ¿no?
El último lo ha perdido en casa contra el Llanerense, el anterior empató en Olivenza 2. Sí.
Ah, pues empató. Tenía yo.
Contra el último.
Contra el último. Y bueno, pero está ahí, al final acabo, está un punto de los puestos de playoff. Y pues un partido contra un equipo de la zona también de arriba. Se está jugando ahí con el Badajoz el último puesto del playoff. Aquí la verdad que aquí en Cáceres hicimos un buen partido, 0-0, también con uno menos. Nos expulsaron a Ángel en esa ocasión, pero en aquel partido sí le supimos competir y espero que en casa, además, ya con nuestra afición, que siempre lo digo, que ahora sí que la necesitamos de verdad, y con el trabajo que están haciendo todos los jugadores, todos remando, yo creo que saben que hay que estar juntos y remar juntos para conseguir el objetivo, podemos intentar sacar los 3 puntos.
Alejandro, que se viene desde Azuaga con esa derrota, pero ya hay que estar desde el minuto uno, desde ayer, pensando en el Diocesano, ¿no? ¿Tenéis ya en mente a este equipo? ¿Cómo lo afrontáis desde el punto de vista de echar ganas para que el domingo, con nuestra afición en nuestra casa, después del último partido este que sufrimos tanto con ese gol anulado y tal, ¿cómo lo estáis preparando?
Bien, yo lo único que pienso, vamos, mis compañeros igual, que el domingo hay que ganar sí o sí. No vale otra cosa.
¿Y cómo se gana a un diocesano?
Pues compitiendo y dándolo todo.
Manuel, ¿tú no te importaría, por ejemplo, estrenarte contra el diocesano, no, por ejemplo?
Me daría igual, pero bueno, también está el equipo juvenil, también hay que estar con ellos, ¿no?
Así que estarás primero en Cáceres y después...
Y luego me vendré rápido para Arroyo a verlo y animar.
¿Cómo ves el partido? Cuéntanos un poquito.
¿El del diocesano,
claro,
o el del Cáceres?
Diocesano.
Un partido difícil, nada más que por el estado, el que se ve en la lista. Están arriba, nosotros abajo, pero eso no tiene nada que ver. Igual que ellos empataron contra la Olivenza estando último, nosotros podemos ganarle estando penúltimo. Y no hay otra cosa.
Pille, yo qué sé, ¿cómo planteamos este partido? ¿Cómo lo ves con unos cuantos días todavía de diferencia? Además, no vas a poder estar en el banquillo en los primeros minutos, por lo menos.
Los primeros minutos.
¿Qué sensaciones hay? ¿Qué sensaciones? Entre otras cosas también por el tema, lo que comentábamos antes, ¿no? De que se nos hacen imprescindibles, ¿no? Puntuar, ya ni siquiera a veces es un empate, nos hacen imprescindibles los 3 puntos, ¿no? Para seguir teniendo esas interesantes opciones de mantenernos en la categoría, ¿no?
Efectivamente, eso es cuando, conforme van quedando menos partidos, lo que necesitamos ya son puntos para acercarnos y que realmente nos vean cerca los equipos contrarios. Pero las sensaciones mías del tiempo que llevamos nosotros con los chavales, la verdad es que son muy buenas, porque la predisposición de los jugadores al trabajo y a luchar hasta el final y hasta que no esté todo decidido, sé que no van a bajar los brazos, son muy buenas, porque yo las impresiones que tengo del partido del domingo son... Yo soy optimista porque porque después de ver el equipo cómo se comportó en Azuaga y de ver a jugadores ganándole duelos a futbolistas de la Azuaga, que son jugadores que ganaban, que son ganadores en duelo, y ve el equipo cómo está desmotivado, yo estoy confiado, porque ellos sí, ellos están, al final están ahí jugándose el playoff, pero realmente nosotros estamos mucho más necesitados que ellos, estamos realmente, y eso lo van a demostrar los chavales en el campo. Y ya aquí en el partido de la ida vi a los chavales bastante motivados, porque muchos se conocen, jugadores conocen entre sí, algunos comparten piso, y son jugadores que van a estar hipermotivados y conocen al contrario, y ellos también nos conocen a nosotros algunos, y el partido va a estar muy disputado, pero yo sé que vamos a dar el máximo y que vamos a tener nuestras opciones.
¿Cómo estamos con los lesionados, Pelle? Con la gente.
El miércoles recuperamos vamos, Siri ha estado entrando a cacho con el grupo la semana pasada, y el miércoles ya se mete definitivamente. De hecho, ayer hizo el entrenamiento normal que hacen los jugadores que compensan, que no han jugado más de 60 minutos. Lo hizo normal. Yo estuve hablando con él ayer y me dijo que el miércoles ya entraba directamente. Felipe ayer no pudo estar por problemas laborales de trabajo, pero el miércoles ya va a estar también a tope metido. Chechu se quiere incorporar el miércoles, a ver cómo está, porque Chechu no ha hecho todavía ninguna sesión con el grupo, y a ver en qué situación está, y en teoría ya las bajas que son definitivas son las de Miguel
Nieto y César.
César y Raúl Navas, que están cruzados hace el principio de temporada.
Isa.
Bueno, Isa es por el tema de amonestaciones, no por el tema de lesión. Claro. Isa es porque es la expulsión.
Entonces,
Álvaro, estuvimos hablando con él y lo vendremos sopesando durante la semana a ver qué es lo que vamos a hacer. Él dice que a poco que pueda jugar, él quiere jugar. Eso lo tenemos que valorar nosotros. Entrenar, va a poder entrenar poco si queremos que juegue, porque lo que creemos que tiene es una fatiga muscular, y lo tenemos que ir valorando durante la semana. Pero claro, es que el juego 11 o no nos condiciona mucho también a nosotros a la hora de hacer la alineación.
Que lo que decía María antes, animar a la afición arroyana, Pelle, a que vayan al campo.
Sí, sí.
Que estén allí, que se van a ver otro magnífico partido. Lo necesitamos absolutamente, este apoyo, este aliento final en estos 5 partidos, pero sobre todo en los 3 que vamos a jugar en casa, ¿no? Y este es el primero de esos 3. Y nada, una llamada, ¿no? A la afición.
La afición,
para que
acuda, sí.
Para que vaya y que anime al equipo, que se está dejando la piel en cada
partido. Sí, que sepan que los chavales se van a dejar allí hasta el último aliento. Bueno, vamos, eso lo vienen demostrando por lo menos en los últimos partidos que llevan con nosotros y en cada entrenamiento.
Pues nada, ese llamamiento queda hecho a través de estas ondas. Domingo a las 12 de la mañana, interesantísimo partido, trascendental partido entre el Arroyo y el Diocesano. Cualquiera que quiera ayudar desde la grada, pues puede y tiene la posibilidad de hacerlo. Y como digo, este domingo a partir de las 12 de la mañana. María, gracias por estar.
Gracias a ti, Santo.
Manuel, gracias.
Gracias.
Pelle, gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Santo.
Y nada, a ustedes, pues le veremos la semana que viene. Como vienen días así de festivos y tal, bueno, a lo mejor tenemos algún que otro cambio en los horarios de emisión, que ya les iremos informando puntualmente, pero si no, pues que sean como siempre felices y disfruten de cada uno de los días que vienen. Gracias.
A la entrada de Malpartida de Cáceres, Estación de Servicio Malpa te ofrece el mejor precio en combustibles de la zona. Disfruta de nuestros lavaderos con cañón de espuma y un lavado automático con 6 cepillos y doble secado. Y ahora, con la tarjeta MyFuel, tus lavados y artículos de tienda te pueden salir gratis. Estación de Servicio Malpa, calidad y ahorro en cada repostaje. ¡Te esperamos!
Ya está a la venta la segunda fase de 32 viviendas de protección oficial con garaje, trastero, piscinas y zonas verdes comunitarias en la zona de mayor expansión de Cáceres, El Junquillo, junto al centro comercial Carrefour y nuevo centro Guay. Visita nuestro piso piloto a pie de obra. Promueve y construye Grupo Empresarial Ferroluz. Más información en Inmobiliaria Manuela Pérez. Grupo Empresarial Ferroluz. La seriedad y garantía que usted busca a la hora de comprar su vivienda.
Hasta aquí el programa de hoy, La Red. Un programa donde La Red se presenta como todo un símbolo en el mundo del deporte, representando metas, desafíos y la emoción de la competición. La Red supone el éxito cuando toca el balón o la desesperación cuando queda retenida la pelota en ella. Pero La Red también es el colectivo de cientos de miles de personas unidas a través de su deporte favorito, bien como participantes o bien como público. La familia del fútbol de Arroyo de la Luz tiene su espacio en La Red, un programa formativo de la Radio en Positivo, presentado y dirigido por Santos Jorna, emitido en Radio Marca, Radio Talento y Radio Sansueña.